donde quieras, con quien quieras, cuando quieras.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
Nueva hora en la tarde de Canal Sur Radio. Abrimos el espacio por tu salud aquí. Hoy hablamos de algo que afecta a millones de personas y que puede ser causa de dolor, de limitación, como es la artrosis, las tendinopatías, las lesiones del manguito rotador. Y lo hacemos con la ayuda de un especialista, un traumatólogo que nos va a ayudar a comprender qué son, por qué ocurren y qué se puede hacer para convivir mejor con ellas e incluso para prevenirlas.
Por tu salud, en la tarde de Canal Sur Radio.
Pero antes, los casos de COVID están repuntando en Andalucía, duplicándose en las últimas semanas con una tasa de positividad de casi el 15%. Patricia Torres, bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes. La consejera de Salud, Rocío Hernández, ha declarado que aunque la infección por COVID ya no es de declaración obligatoria, desde la consejería se sigue vigilando su evolución.
Pero bueno, al no tener ahora mismo esos datos de declaración obligatoria, pues podemos tener una cierta idea. Desde Salud Pública se está trabajando también en este tema, revisando, ¿no?, pues todas las variantes, la nueva variante que ha surgido, y bueno, evidentemente estamos preparados, ¿no?
Y en cuanto a las movilizaciones de los médicos en las distintas provincias de Andalucía por la implantación del plan de verano en los centros de salud pública en nuestra comunidad, Rocío Hernández ha afirmado, Mariló, que se ha elaborado un plan flexible para atender cualquier incremento de la demanda.
Pues estaremos muy pendientes, Patri, a todo esto y a las cifras, claro. El Instituto de Salud Carlos III ha lanzado este jueves el primer atlas de la COVID-19 en España, un mapa interactivo, además que detalla por municipios y por código postal, en el caso de las grandes ciudades, sobre todo los datos de la pandemia, es las tasas de incidencia, alas de ingreso, mortalidad y coberturas de vacunación.
Este mapa, ideado por un grupo de investigadores, el Centro Nacional de Epidemiología, servirá para clarificar la evolución de la COVID en nuestro país y poder comprender lo que ocurrió en cada territorio. La herramienta interactiva ofrece los datos a escala municipal con información más específica por código postal en las 6 ciudades españolas que supera los 500.000 habitantes y lo hace además desagregados por sexo y grupos de edad por cada una de las 7 olas epidémicas en la COVID desde su inicio hasta el final. De este modo los usuarios podrán descubrir la información de un pequeño municipio en concreto o un código postal de una gran ciudad sobre la incidencia, tasa de hospitalización, la gravedad de la enfermedad, la letalidad y cómo evolucionaron esas coberturas y vacunación. No obstante, el Instituto de Salud Carlos III advierte que los datos han de ser interpretados con cierta cautela, ya que puede haber limitaciones relacionadas con las notificaciones, la evolución de la información recogida y los sesgos que pueden aparecer en poblaciones muy pequeñas.
El Hospital Universitario Clínico San Cecilio de Granada transforma la tradicional biblioteca del paciente en un espacio activo de acompañamiento emocional. Eso nos gusta.
Sí, esta iniciativa tiene como objetivo convertir la lectura en una herramienta de bienestar, conversación y apoyo para quienes están ingresados. Leer contigo contribuirá a que la estancia hospitalaria sea más llevadera y enriquecedora. La iniciativa se implementará inicialmente en las salas 3.1 y 3.2 de hospitalización del área de cirugía gracias a la implicación activa del personal y los profesores de esta planta que han acogido y apoyado la iniciativa desde sus inicios. Tras el pilotaje en estas zonas y si la respuesta es positiva, se prevé su extensión a otras áreas de hospitalización.
Vamos con la pregunta, Patri.
¿Qué son las ojeras permanentes y qué problema de salud te está indicando? Nos contestará esta pregunta la doctora Victoria Núñez, especialista en cirugía oral y maxilofacial y medicina estética facial a partir de las 7 menos 10.
Una pregunta muy interesante porque las ojeras pueden esconder algún problema. Nos lo van a contar esta tarde. Patricia Torres, muchas gracias.
A ti esta mañana.
6 y 7 de la tarde.
De lunes a viernes, desde las 4 de la tarde.
Con Mariló Maldonado.
Caminé entre incienso, cornetas y silencio. Sentí una fe indescriptible. Donde Andalucía no se visita, se vive. Y sin darte cuenta, es tu revelación.
Junta de Andalucía.
Continúa la locura de ofertas en Rapimueble. Apilable de salón 289 euros. Confortable cheslón 459 euros. Aprovecha los precios de junio y paga en 12 meses sin intereses. Rapimueble, las mayores y mejores exposiciones del mueble y descanso. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus lavadoras, sus frigoríficos No Frost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas Factory Electrodomésticos Marisol.
Sol Renovables, tu empresa de energía solar. Más de 20 años de experiencia en diseño, instalación y mantenimiento de placas solares y energías alternativas. Enchúfate al sol. ¿A qué estás esperando? Contacte con Sol Renovables para presupuesto de tu vivienda o empresa. www.solrenovables.com o 955 35 53 49.
Hola, ¿sabías que si necesitas recuperarte de una operación de cadera, rodilla o cualquier otro proceso médico, en las residencias de mayores Vallesol podemos ayudarte? Sí, contamos con profesionales que te ayudarán a recuperarte más rápido y por mucho menos de lo que imaginas. Infórmate en el 924 24 25 o en vallesol.es. En Vallesol, nosotros nos conocemos, nos cuidamos, nos queremos.
Cinco Océanos, lo mejor en congelados en Sevilla.
Variedad y calidad al mejor precio. Hasta el 24 de junio, pechuga de pollo a 4,50 el kilo y langostino Banamey 30-40 piezas a 6,95 el kilo.
Buenísimo. Y ahora compra también cómodamente desde tu casa o negocio. 5océanos.com.
El resumen del día lo tienes en El Mirador de Andalucía.
Toda la información y la última hora.
Los deportes.
Los detalles importantes de la economía.
Entrevistas con el análisis de los temas que te afectan.
El Mirador de Andalucía. De lunes a viernes. Desde las 7 de la tarde con Natalia Barnés.
Siempre Canal Sur.
La radio de Andalucía.
Estos son nuestros teléfonos. 95 1039 105 y 95 1039 106.
Y para los mensajes de audio, 670 94 30 15, 670 940 200. Hoy hablamos de, como les decía, de algo que afecta a muchísimas personas, que puede ser causa de dolor, limitación, artrosis, tendinopatías y lesiones del manguito rotador. Lo hacemos con la ayuda de un traumatólogo, porque, claro, eso es lo que importa, nuestro experto que sabe perfectamente cómo responder a las preguntas que plantean nuestros oyentes y las nuestras. Y es el doctor Ricardo Mena Bernal, que es traumatólogo en el Hospital Universitario Virgen de Valme de Sevilla, es presidente de la Fundación SATO, Sociedad Andaluza de Traumatología y Ortopedia. Doctor Mena Bernal, bienvenido de nuevo al programa, ¿qué tal?
Muchas gracias, buenas tardes.
Bueno, pues vamos con lo primero. Si quiere, nos vamos centrando por patología, quizás la artrosis sería lo primero, que no es solo un desgaste de huesos, como mucha gente piensa.
Efectivamente, como muy bien dice, no es solo un desgaste de hueso, el desgaste del hueso es secundario. Realmente la artrosis es una afección, una patología que afecta al cartílago articular. Es una degeneración del cartílago articular que cuando se va erosionando y se va perdiendo, provoca una degeneración secundaria del hueso que está debajo de ese cartílago, y así aparecen las famosas deformidades de la artrosis que se ven en la radiografía.
¿Quién tiene más riesgo, doctor? ¿Personas mayores, mujeres tras la menopausia, personas que tienen sobrepeso, alguna persona, no sé, deportistas que han sufrido lesiones previas?
Sí, bueno, cualquier acontecimiento que produzca una lesión del cartílago articular va a provocar a la larga, a medio o a largo plazo, en muchas ocasiones, una alteración de ese cartílago articular y, por lo tanto, una degeneración y la aparición de la artrosis, con lo cual hay múltiples factores de riesgo para padecer artrosis. Hay determinados tipos de artrosis que pueden ser incluso hereditarias, que van apareciendo por una alteración genética en determinadas familias, y otras artrosis aparecen por esos factores de riesgo adquiridos en la vida diaria, ¿no? Una lesión articular, es decir, una fractura que afecte al cartílago articular puede degenerar en una artrosis. Pacientes con sobrepeso que producen una sobrecarga articular, sobre todo de las articulaciones de los miembros inferiores, que son articulaciones de carga, pues pueden provocar la aparición de una artrosis. Algunas enfermedades de tipo metabólica, como pueden ser, por ejemplo, alteraciones endocrinas, alteraciones alimentarias, etcétera, pueden provocar alteración del cartílago y aparición de artrosis. Sobre esfuerzos, a veces deportivos, a veces laborales, pueden también provocar la aparición de esa artrosis. Es decir, que hay múltiples factores que al final van a provocar una aparición de una artrosis y todo el cortejo sintomático que la acompaña.
¿Y cuáles son, doctor, las articulaciones más afectadas en la población general? Porque uno podía pensar en las rodillas, pero no lo sé, no estoy segura.
Sí, efectivamente, la rodilla es una de las articulaciones que más se afecta por la artrosis, porque es una articulación que anatómicamente es compleja, que no está bien protegida por una masa muscular. Por ejemplo, la articulación de la cadera está muy protegida porque está muy profunda y muy protegida por mucho músculo alrededor, y eso provoca protección de la articulación. La rodilla está mucho más, podríamos decir, a flor de piel, no está tan protegida. Es una articulación muy compleja porque son tres articulaciones en una, y lógicamente pues está más sometida a sobrecarga, a lesiones, etcétera. Pero también la columna, sin duda, la columna, la afectación de la columna por la artrosis es muy, muy, muy frecuente en la población en general, a nivel mundial, sobre todo la columna cervical, porque es la zona más móvil de nuestra columna, y la columna lumbar o lumbosacra, porque es la zona de nuestra columna que más soporta carga, peso, con lo cual son las artrosis de columna, las artrosis de rodilla. Y ya digo, aquellas articulaciones que se someten a sobrecarga o a lesiones deportivas o laborales, como pueden ser, por ejemplo, el hombro, la muñeca, las articulaciones pequeñas de los dedos. Hay muchas personas que tienen mucha deformidad en los dedos de las manos y de los pies, que son artrosis erosivas de pequeñas articulaciones, y que esas muchas veces vienen determinadas genéticamente. Es decir, que hay muchas articulaciones que se ven con la artrosis, y lógicamente pues habrá que estudiar por qué ha llegado esa artrosis a esa articulación y poner el tratamiento oportuno.
¿Es inevitable, doctor, que aparezca con la edad? Porque no sé qué factores, doctor Mena Bernal, podrían acelerarla, si es que hay algún factor que acelera esa artrosis.
Sí, puede haber factores que aceleren esa artrosis, como hemos comentado antes, el sobrepeso, la vida sedentaria también puede favorecer la aparición de la artrosis. También, en contraposición a la vida sedentaria, la vida demasiado activa con poco descanso también puede provocar la aparición de la artrosis. Las sobrecargas, como decimos, laborales, deportivas, los accidentes ya de cualquier tipo que lesionan el cartílago articular, todos esos factores pueden acelerar la aparición de la artrosis. Pero también es cierto que la longevidad, es decir, el vivir muchos años, lógicamente somete al cuerpo a un desgaste, simplemente por la edad, porque vivir, necesitamos movernos, para vivir necesitamos realizar determinados esfuerzos diarios, y eso puede acelerar la aparición de la artrosis. Las personas más mayores tienen más artrosis en sus articulaciones, simplemente por un efecto degenerativo de nuestro cuerpo que va envejeciendo.
Y doctor Mena Bernal, ¿hay señales que deberían ponernos en alerta para consultar al médico, para ir a un traumatólogo? ¿Cuáles serían esas señales?
Sí, puede haber síntomas. Lo que nosotros en medicina llamamos pródromos son determinados síntomas que van apareciendo al inicio de la lesión o al inicio de la enfermedad. A veces cierta rigidez, sobre todo a la hora de levantarse por la mañana, de iniciar el movimiento, de cuando se inicia ese movimiento después de llevar un rato en reposo. Determinadas molestias, a lo mejor no llegan a ser dolores francos como tal, pero sí pueden ser determinadas molestias que aparecen en determinados movimientos o en determinadas actividades de forma repetitiva que realiza esa persona. Es decir, que hay a veces señales que nos tienen que poner en alerta de que hay algo que en una determinada articulación no va bien, y entonces conviene consultar con el médico de familia para que él nos ponga, lógicamente, en marcha toda la cascada de actuaciones médicas para tratar esa artrosis o ese inicio, como vulgarmente se conoce, ese inicio de artrosis.
Le recuerdo a los oyentes que estamos hablando de artrosis, también vamos a hablar de otras situaciones como el manguito rotador, las tendinopatías, todo eso lo vamos a hablar esta tarde con el doctor Ricardo Mena Bernal, que es traumatólogo y que nos acompaña. ¿Cómo diagnostican la artrosis?
Bueno, en las fases muy iniciales, cuando la alteración es exclusivamente cartilaginosa y no hay deformidad articular, no se ve en las radiografías, con lo cual hay que buscarse otras pruebas complementarias. Evidentemente hay una sospecha clínica, es decir, hay unos síntomas que nos ponen bajo sospecha esa articulación de que pueda estar produciéndose una artrosis. Y hay otras pruebas complementarias, como son la resonancia magnética, por ejemplo, las ecografías, que nos pueden poner de manifiesto las alteraciones cartilaginosas que no aparecen en la radiografía simple, porque el cartílago, cualquier tipo de cartílago de nuestro cuerpo es radiotransparente, es decir, el cartílago no lo vemos en las radiografías. El hueso sí lo vemos porque no es radiotransparente, sí se ve en la radiografía. Hasta que el hueso no se afecta, como hemos dicho al principio del programa, secundariamente no se ve la deformidad articular y no sabemos si hay una alteración cartilaginosa. Luego la resonancia, la ecografía, entonces sí se puede poner de manifiesto la lesión articular y por lo tanto adelantar aquellas medidas preventivas o terapéuticas ya que retrasen la evolución de esa artrosis y la sintomatología que la acompaña.
Y doctor, la relación con el clima, ¿cuál es? No sabemos si hay relación con el clima o no, el frío, la humedad. Lo digo por el dolor articular, ¿no? Porque a veces hay personas que va a llover y les duele una rodilla o el hombro. ¿Hay relación?
Pues bien, no está del todo demostrada, pero mire, le voy a contar una anécdota. Yo tuve en la Facultad de Medicina, años A, por cierto, un catedrático de patología general, el profesor Romero, que insistía en que existía la patobiología, es decir, que existía alguna alteración, probablemente iónica, del ambiente que provocaba la aparición de determinados síntomas. Es cierto que hay muchas personas que dicen, uy, me está doliendo la rodilla, mañana va a cambiar el tiempo, o esta tarde va a cambiar el tiempo, y efectivamente se produce cierto cambio climático, ¿no? Evidentemente, algo hay que puede ser efectivamente algo relacionado con la ionización del ambiente, ¿vale? Pero sí es cierto que la artrosis directamente no está relacionada con el clima como tal, porque existe artrosis en todas las partes del mundo, en todos los países del mundo, ¿vale? Con lo cual hay artrosis en países de climas fríos y hay artrosis en países de climas cálidos. Sí es cierto que en los países o en los momentos de clima más frío, más húmedo, la artrosis existente en un paciente puede provocar más sintomatología, es decir, puede provocar más dolor por la contractura muscular que acompaña lógicamente el frío. Cuando pasamos frío nos contraemos la musculatura y eso produce cierto malestar y cierto dolor, con lo cual pacientes que ya tienen previamente una artrosis pues pueden ver agravado su dolor, ¿de acuerdo? Pero evidentemente algo hay en el ambiente que puede provocar la aparición de determinados síntomas y que pongan sobre aviso al paciente de que hay algún tipo de cambio en el ambiente.
Le voy a pedir, doctor, que escuchemos un audio que acaba de entrarnos a través del 670-94-30-15 o 670-940-200. Vamos a escucharlo.
Hola, buenas tardes. Vamos a ver, yo tengo la rodilla de derecha, está... tengo una artrosis grande que es para operar y poner una prótesis. Entonces, a mí el cirujano me dijo que era joven. Tengo 61 años, me dijo que era joven para operarme, que esperara. Entonces yo ando coja. Vamos, de hecho fui cuando fui al reumatólogo iba a coja. Entonces, ahora mismito, de esto hará un par de años que fui, y ahora mismito pues ya no solo me duele la rodilla, me duele la cadera y el tendón de aquí le anda mal, también lo tengo inflamado. O sea que yo no sé por qué no opera, a no ser que tenga ya una cierta edad. me dijo que la operación duraba 10 años y que me tendría que volver a operar. Pero claro, el hecho es de que me estoy haciendo daño en otras partes del cuerpo. Y en fin, que nada, que ¿por qué no opera? Venga, buenas tardes.
Buenas tardes. Vamos a contestar a esta oyente. Doctor, sí. La pregunta final es, ¿por qué no la operan?
Bien, vamos a ver, efectivamente, sin duda ninguna, con 61 años no solo es joven, es muy joven, evidentemente. Entonces, bueno, vamos a ver, siempre para hacer una indicación quirúrgica debe ponerse en manos del especialista quirúrgico correspondiente. Es decir, las especialidades precisamente están para repartir lo que es la terapéutica médica y quirúrgica entre diferentes especialidades según la patología que tiene el paciente. Los que entienden de prótesis totales de rodilla y de intervenciones quirúrgicas sobre la rodilla son los cirujanos ortopédicos y traumatólogos. Somos los que, lógicamente, tenemos la especialidad realizada y somos los que debemos de opinarle a esta paciente o a cualquier paciente sobre cuándo y por qué operar. Evidentemente, las prótesis, que son elementos inertes incluidos dentro del cuerpo humano, que es una máquina, podríamos decirlo, en continuo cambio, ¿vale? Lógicamente es introducir algo que no tiene cambio en algo que está continuamente cambiando. Nuestro tejido óseo está en continuo cambio desde que nacemos hasta que nos morimos. Entonces las prótesis, como vulgarmente se conoce, tienen una vida media determinada. Bueno, eso evidentemente no se puede saber en cada paciente, hay que individualizar cada paciente. Cuando se decide operar a un paciente es porque la desestructuración, porque el deterioro articular ya es bastante importante, porque produce una limitación funcional importante, un dolor que por otro medio es intratable, que no cede, que no se quita, y por lo tanto se decide colocarle una prótesis con idea de mejorar la función y disminuir o quitar el dolor. Mientras el paciente pueda soportar el dolor o el dolor se trata con otros medios que tienen menos riesgo que una intervención quirúrgica, sin que le afecte, sin que repercuta sobre otras articulaciones y provoque alteraciones de otras articulaciones, se decide un tratamiento conservador. Pero cuando ya la repercusión sobre otras articulaciones provoca un malestar mayor, provoca un aumento del dolor, lo lógico es hacer una intervención quirúrgica y sustituir esa rodilla degenerada, artrósica, estropeada, por una prótesis articular que le va a favorecer al paciente la función y le va a disminuir el dolor. Por eso hay que ponerse en manos del especialista oportuno. Lógicamente, mientras más joven se pone uno una prótesis, esa prótesis que tiene unos elementos metálicos y otros elementos de polietileno, que es podríamos decir, un plástico, por llamarlo de alguna manera, de ultra alta densidad, ¿vale?, que se va desgastando con el uso, porque lógicamente existe lo que se denomina fatiga de materiales, mientras antes se ponga la prótesis, más probabilidades de tener que recambiarla tiene. Y mientras más intervenciones quirúrgicas de recambio de una prótesis, menor es la tasa de éxito de esa cirugía. Luego hay que encontrar el equilibrio entre ponerla demasiado pronto para tener que recambiarla más veces o aguantar algo la sintomatología para no tener que recambiarla más veces. Y ahí está lo difícil de la indicación quirúrgica, ¿vale? Con lo cual, mi recomendación es que consulte con el traumatólogo correspondiente, que le dirá y le recomendará lo que él en conciencia crea que es mejor para su caso concreto y personalizado.
Recordamos de nuevo el teléfono del programa, que es este.
Estos son nuestros teléfonos. 95 1039 105 y 95 1039 106.
Escuchamos otro audio.
Buenos días, soy María desde Almería. Mire usted, pues yo tengo 45 años y es verdad que estoy gordita, vamos, que me sobran unos kilicos. Pero llevo una temporada larga ya, más de un año, que me duele mucho todas las articulaciones, rodillas, codos, hombros, muñecas, tobillos, todo. Y cada vez que voy al médico, pues lo único que me dicen pues que tengo que bajar de peso, que yo no lo discuto que no, que es cierto, vamos. Pero estoy escuchando su programa y pienso, ¿eso podría ser artrosis? Porque sí que me hicieron lo de la reuma y salió un poquito al límite, pero me dijeron que no eran reuma. Pero es verdad que es que hay algunos días que es que me levanto de la cama y parezco una anciana de más de 80 años. Y estoy aburrida también de ir al médico porque por lo único que siempre me dicen, que eso ya lo sé yo, que tengo que bajar de peso, que yo lo entiendo, pero los hombros también es del peso, las muñecas, los codos, no sé. Bueno, me encanta vuestro programa, ¿eh? Un saludito.
Un saludo, bueno, vaya por delante.
Ay, por cierto, que sí que yo trabajo en el campo, que de sedentaria nada, que trabajo en el campo todos los días, en un invernadero, o sea que me levanto y me agacho, que no tengo una vida sedentaria. Gracias.
Pues importante ese apunte que hace la oyente también, que trabaja en el campo. Creo que con todo esto, con todo lo que nos ha contado, bueno, lo que le decía, mandarle a la oyente muchísimo ánimo y las gracias por escuchar cada tarde nuestro programa. Pero doctor, claro, todo esto es provocado por la obesidad. En parte, las preguntas que se hace la oyente son lógicas.
Sí, vamos a ver. Bueno, María, en principio, por supuesto, animarla para que busque la solución oportuna y para que usted misma trabaje con ánimo, con fe, con ilusión, para mejorar su calidad de vida. Eso no le quepa la menor duda. Puede hacer muchas cosas, no solo bajar de peso, evidentemente, eso ya lo sabe usted, nos lo ha dicho claramente, ya se lo han repetido varios compañeros, no hace falta repetírselo más, evidentemente, pero hay más cosas que se pueden hacer, ¿de acuerdo? La poliartralgia, es decir, el dolor poliarticular, multiarticular, cuando duelen muchas articulaciones del cuerpo, hay que estudiarlo, evidentemente. Hay que saber exactamente por qué se produce y no le podemos achacar exclusivamente al sobrepeso ese dolor multiarticular, ¿de acuerdo? Con lo cual, lógicamente, hay que ponerse en manos del especialista oportuno, que en este caso debe ser, después de su médico de familia, el reumatólogo, ¿vale? El reumatólogo le estudiará y tratará de descartar, en primer lugar, que se trate de algún tipo de enfermedad de las conocidas como reumáticas, ¿vale? Es decir, aquellas alteraciones de tipo autoinmune o inflamatorias que producen alteración de múltiples articulaciones, ¿vale? Puede ser desde una fibromialgia hasta una polimialgia reumática, una artritis reumatoide, una espondiloartropatía inflamatoria, etcétera, etcétera, etcétera. Hay múltiples enfermedades que todas ellas se parecen porque producen muchos dolores articulares, ¿vale? Pero que evidentemente son diferentes y el tratamiento es diferente. Luego, primera propuesta, ponerse en manos primero del médico de familia para que la envíe al reumatólogo y le hagan el estudio oportuno. Aparte de la pérdida de peso, como vuelvo a repetir, y ya usted nos ha dejado claro, lo tiene muy, muy definido, ¿de acuerdo? Hay que hacer algo de ejercicio suave de mantenimiento, ¿de acuerdo? Hay que aprender a hacer el ejercicio suave, pero diario, para mantener las articulaciones activas y los músculos activos. Eso va a reducir parte de las molestias articulares. Además, hay que hacer higiene postural, es decir, hay que aprender a moverse y hacer los esfuerzos de la vida diaria, tanto en el trabajo, es decir, en el entorno laboral, como en el entorno del domicilio familiar o en el ocio, ¿vale? De manera que no se afecten y no se produzca el aumento del dolor en las articulaciones, con lo cual, lógicamente, habrá que intentar por todos los medios moverse y hacer los esfuerzos de manera que uno no aumente el dolor. Por ejemplo, se me ocurre así de buena a primera, pues que hay que agacharse doblando las rodillas con la espalda recta. Eso disminuirá el dolor lumbar. Evidentemente, si hay dolor en las rodillas, pues es preferible incluso ponerse de rodillas incluso antes que en cuclillas, como vulgarmente se conoce, ¿de acuerdo? Es decir, ¿qué hay que hacer? Sin duda pérdida de peso, sin duda ejercicio suave de mantenimiento, también higiene postural y además someterse a la medicación oportuna que su médico de familia o su reumatólogo le pondrán a mano para que se pueda mejorar esa sintomatología. Una vez que mejoramos los síntomas, el dolor, etcétera, con los calmantes, lógicamente va a tener más agilidad para poder hacer más ejercicio, y ese ejercicio hará que su tonificación muscular sea mejor, disminuirá más el dolor y lógicamente podremos conseguir que usted vaya mejorando de forma progresiva. Así que mi recomendación es esa, que además de la pérdida de peso haga ejercicio, haga higiene postural y eche mano de la medicación que su médico de familia o reumatólogo le prescriba.
Pues esperemos que esto pueda ayudar a la paciente. Vamos con otro mensaje de audio.
Hola Mariló, buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues mira, yo la verdad que llevo, por lo que está contando el doctor, llevo bastantes años haciendo deporte, tanto fútbol como atletismo, y entonces empezó a dolerme lo que era la cadera. Pero me dolía, pero no era un dolor excesivo. Sí, es verdad que era jugando al fútbol, tuve que dejarlo porque no me dejaba ya, y entonces haciéndole atletismo sí podía correr. De hecho, bueno, le está ocurriendo hasta hace un año, que ya sí es verdad que me ha parado de correr. Y entonces el traumatólogo, varios traumatólogos me han dicho que, porque dije yo que si era de hacer deporte, y me dijeron que no, que eso no, que rotundamente que no, que si no, entonces todos los deportistas tendrían artrosis, que eso es de alguna enfermedad que yo tuve de pequeño y me las diagnosticaron, o bien que alguna postura de pequeño pues me hiciera daño en la cadera, y por eso es, porque dice que tengo una cadera, sobre todo la derecha, de una persona de 90 años, pero con la peculiaridad de que no me duele. Yo puedo hacer mi vida normal, sí, es verdad que estoy restringido en algunos movimientos, pero no tengo dolor ninguno. Y el traumatólogo se sorprende de conforme tengo la cadera y que no tenga dolor. Y la verdad que, bueno, no sé el por qué es eso, que no tenga dolor, cuando yo sé de amigos míos que se han estado operados y han tenido muchísimo dolor.
Bueno, a ver.
Muy bien. Bueno, pues en principio, bueno, vamos a ver. El dolor es un síntoma subjetivo, ¿de acuerdo? Entonces, es un síntoma que los pacientes, cada uno siente su dolor. No podemos sentir el dolor del vecino o de algún familiar, solo sentimos nuestro dolor. Y el dintel del dolor varía según cada persona, ¿de acuerdo? Hay personas que una molestia, para una persona una molestia es leve, para otra puede ser ya moderada, y en cambio para otro puede ser un dolor grave. Que exista una patología articular no quiere decir que tenga que doler obligatoriamente, ¿de acuerdo? Con lo cual puede haber una degeneración del cartílago articular, una degeneración secundaria del hueso, una deformidad del hueso, y el paciente no le duele, o solo le duele en determinados movimientos o en determinadas actividades. Eso puede ocurrir. Por ejemplo, a usted no le dolía cuando hacía atletismo, pero sí le dolía cuando jugaba al fútbol. Claro, en el fútbol las aceleraciones y desaceleraciones, los cambios bruscos de ritmo, los cambios de dirección, es decir, los giros muy bruscos, son muy frecuentes, y eso puede afectar a la cadera, a su cápsula articular, a las terminaciones nerviosas y provocar dolor. En cambio, la carrera, el footing, el atletismo, se corre habitualmente a un determinado ritmo, en línea recta, y no se hacen esos giros bruscos o esos cambios de ritmo bruscos, ¿no? Con lo cual se puede soportar mejor. Es decir, que eso no es raro, eso lo vemos con relativa frecuencia en las consultas diarias, ¿de acuerdo? Mientras la articulación no duela y no le provoque una impotencia funcional, un menoscabo funcional importante, pues probablemente no haya que intervenirlo. Habrá que observarlo, habrá que mantenerlo en observación de forma periódica, para que cuando empiece a provocar limitación funcional, pues ya se ponga el tratamiento oportuno. Pero mientras tanto, usted tendrá que hacer una vida lo más normal posible, ejercicio físico saludable que le recomienden sus especialistas para su cadera enferma, y no tener sobrepeso, y hacer los tratamientos oportunos de tipo conservador para tratar de retrasar lo máximo posible la intervención quirúrgica, y someterse periódicamente a revisiones para ver cómo va esa cadera, nada más.
Interesante respuesta, interesante pregunta. Vamos con otra.
Buenas tardes, Rafael de Málaga. Me gustaría llamar, pero no puedo. Dejo el audio. Desde los 14 años tengo 40 años. Desde los 14 años tengo condropatía rotuliana o algo parecido, porque la verdad es que nunca me han hecho mucho caso a los médicos y total, pero está bastante fastidiado. Yo hago deporte y la tengo mantenida, el dolor. Y la pierna izquierda, la rodilla izquierda, la tengo más o menos estable. Pero me gustaría saber cómo, qué tomar, qué regenera el cartílago. Si es que hay algo, porque yo tomo glucosamina y condritina, pero algo que ayude a esto. Por favor, gracias.
Bueno, vamos a ver, doctor.
Buena pregunta, vamos a ver.
Y tanto.
Rafael, vamos a ver. La condropatía rotuliana o condromalacia rotuliana, también denominada con ese nombre, es efectivamente, para entendernos, el desgaste del cartílago articular de la rótula, que es el hueso que tenemos justo delante en la rodilla, ¿vale? Se puede lesionar, se puede desgastar, puede deformarse, puede producir dolor y abocar a una artrosis de rodilla, ¿vale? Hoy por hoy, el tratamiento medicamentoso del cartílago articular no está excesivamente conseguido. Vamos a ver. Nuestro cartílago articular es un tejido muy especializado. Los tejidos muy especializados de nuestro cuerpo en los adultos pierden su capacidad de regeneración. El cartílago articular no se puede regenerar. Cartílago articular que se pierde, cartílago articular que se ha perdido para siempre a partir de una determinada edad. Sí es cierto que hay medicamentos que consiguen mejorar la función de ese cartílago articular, pero no regenerando lo que es realmente el cartílago con células cartilaginosas, sino con un tejido fibrocartilaginoso parecido al cartílago adulto, ¿vale? Estos medicamentos, como por ejemplo usted ha nombrado dos de ellos, el condroitin sulfato y la glucosamina, ¿vale? Son medicamentos que hay que tomar a largo plazo durante varios años, que tienen pocos estudios de un nivel de evidencia científica de primer orden que avalen que pueden mejorar o enlentecer la evolución de esa artrosis, ¿eh? Entonces, lógicamente, no se utilizan mucho. Son medicamentos habitualmente algo caros que hay que tomar durante años y, lógicamente, hay que depender de ellos. Y nadie le puede garantizar que a ese paciente concreto esos medicamentos le vayan a hacer efecto y le vayan a retrasar mucho la aparición de la artrosis o la evolución de la artrosis que ya ha aparecido, ¿vale? Evidentemente, si se lo han recomendado sus especialistas, debe hacer el tratamiento recomendado, no le quepa la menor duda, y además debe de mantener su peso corporal en sus kilos oportunos, sin sobrepeso, debe realizar ejercicios suaves de potenciación muscular beneficiosos para sus rodillas, debe de tratar de no sobrecargar sus rodillas con estar demasiado tiempo de pie a pie quieto o caminando, ¿vale? Y echar mano de los calmantes, de los analgésicos y antiinflamatorios los días que más molesto esté. Así sí retrasará probablemente la intervención quirúrgica de sus rodillas.
Muy bien, pues doctor, me queda poco tiempo, quiero dividirlo entre las tendinopatías que hemos anunciado que íbamos a hablar y el manguito rotador. Las tendinopatías son muy comunes en el hombro, codo, rodilla, también sí. Talón de Aquiles, sí. ¿Por qué aparecen?
Sí, bueno, aparecen, pues, bueno, en principio los factores de riesgo se parecen mucho a los que son los factores de riesgo de la artrosis, ¿no? Los factores de riesgo de la alteración tendinosa, nuestros tendones son las partes de nuestro cuerpo que unen el músculo al hueso, de manera que el hueso se pueda mover ante la contracción, ante la contractilidad del músculo, ¿vale? Esos tendones están sometidos, por tanto, a movimiento continuo cuando nos movemos y, por lo tanto, cualquier alteración que produzca un daño en ese tendón va a provocar una tendinopatía, ¿vale? Tendinopatía es simplemente enfermedad del tendón. Pueden ser traumatismos, pueden ser enfermedades nutricionales, metabólicas, pueden ser enfermedades consuntivas como, por ejemplo, diabetes, hipertensión, artritis reumatoide, lupus, etcétera, etcétera. Es decir, hay múltiples factores de riesgo. Los traumatismos también, puede haber traumatismos tendinosos. Todo el mundo sabe que, bueno, se puede uno cortar con un cuchillo. Es muy frecuente el corte, como le llamamos nosotros, la sección tendinosa del extensor del segundo dedo de la mano izquierda en las personas diestras cuando se está cortando jamón. Se escapa el cuchillo, le da en el segundo dedo que está sujetando el jamón sin protección y se corta el tendón extensor, ¿vale? Eso es muy frecuente. Luego, todas esas factores de riesgo pueden provocar una alteración del tendón y provocará un dolor que fundamentalmente será un dolor de tipo mecánico, es decir, el dolor surge cuando se mueve la articulación hacia donde va el tendón, ¿vale? La mayoría de las tendinopatías, cuando se está en reposo, o duelen menos o no duelen, ¿vale? Aunque hay algunas de ellas que son por enfermedades de tipo inflamatorio más generalizada que pueden tener también un dolor en reposo, un dolor de tipo inflamatorio, ¿vale?
Bueno, pues importante todo esto, ¿no? Los tratamientos, doctor, para las tendinopatías han evolucionado mucho también, ¿no?
Sí, por supuesto. Los tratamientos son, en principio, tratamientos conservadores. Hay que tratar de evitar los movimientos que producen dolor y que producen alteración de la función de ese tendón. Evidentemente, como hemos dicho antes, higiene postural, tratar de no sobrecargar esa articulación y ese tendón, a veces inmovilizaciones, o bien vendajes enyesados, o bien vendajes funcionales, o bien ortesis, es decir, férulas de ortopedia para tratar de inmovilizar un tendón determinado durante un periodo de tiempo para conseguir que se quite la inflamación. El reposo es el mejor de los antiinflamatorios. Cuando tenemos una gastroenteritis, que al fin y al cabo es una inflamación de nuestro intestino, nos quedamos sin comer un día o día y medio, o comiendo muy poquito, tal. Es decir, estamos manteniendo en reposo nuestro intestino. Bueno, pues lo mismo las articulaciones o los tendones. Si estamos en reposo, disminuirá el dolor y se curará antes ese tendón. Y después, lógicamente, hay terapias ya quirúrgicas con cirugía menor, infiltraciones, etcétera, o bien ya cirugía mayor, es decir, la que realizamos los traumatólogos, de transposiciones tendinosas, de suturas tendinosas en las lesiones, etcétera, etcétera, para conseguir volver ese tendón a la normalidad lo antes posible.
Vamos, si le parece, con el manguito rotador. Claro. Dolor en el hombro, el manguito rotador son esos músculos, ¿no? y tendones. Exacto. Que permiten el movimiento de una articulación que al parecer es, doctor, bastante compleja.
Sí, el hombro es una de las articulaciones más complejas que tenemos en el cuerpo humano. ¿De acuerdo? Es una, como ya hemos dicho en algún otro programa, es una articulación que trabaja a tracción, es decir, el peso, la atracción de la fuerza de la gravedad de nuestro brazo hace que nuestro brazo intente despegarse de lo que es el tronco, ¿vale? Trabaja a tracción y eso hace que la musculatura trabaje mucho más para el movimiento. Además, es una articulación muy móvil porque estamos continuamente moviendo los brazos, ¿no? El manguito rotador es la unión, el famoso manguito rotador es la unión de tres tendones, de tres músculos importantes que están en el hombro, que son el supraespinoso, el infraespinoso y el subescapular, que abrazan, podríamos decir, a la cabeza del húmero por arriba, por encima, justo debajo de la zona de la clavícula, para hacer determinados movimientos rotatorios y ayudar a determinados movimientos de abducción, de separación del brazo del tronco. Luego es un tendón, podríamos decir, es un tendón formado por otros tres tendones que está en continuo movimiento, ¿vale? Y sometido, por tanto, a mucha sobrecarga. Y es muy limitante. La patología del manguito rotador es muy limitante porque nos obliga a tener quieto el brazo y nos produce un dolor intenso. Luego, es importante diagnosticarlo y tratarlo correctamente.
El síntoma típico, doctor, es ese dolor, ¿no?, al levantar el brazo.
Exacto.
Esas personas que dicen que pierden fuerza, ¿no?,
en el brazo.
Y esas molestias nocturnas cuando una persona trata de dormir de lado, ¿no?
Exactamente, de dormir de lado o incluso darse la vuelta. Es decir, simplemente el movimiento de tratar de darse la vuelta en la cama puede producir mucho dolor. Y sobre todo es un dolor fundamentalmente de tipo mecánico, es decir, al movimiento. Intentamos levantar la mano por encima del plano del hombro y entonces aparece un dolor muy intenso que se puede notar en la, sobre todo en la cara anterior y en el tercio proximal, es decir, en la parte primera del brazo hacia el codo. Se nota ese dolor que limita el movimiento, que hace que el paciente rápidamente encoja el brazo, vuelva a tratar de ponerlo en una posición neutra para disminuir o quitar ese dolor. Limita mucho la función diaria para la vida diaria y por lo tanto hay que tratarlo, claro.
Doctor Ricardo Mena Bernal, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos y por sus consejos. Recuerdo que el doctor Ricardo Mena Bernal es traumatólogo en el Hospital Universitario Virgen de Valme de Sevilla, es presidente de la Fundación SATO de la Sociedad Andaluza de Traumatología y Ortopedia y bueno, han sido muchas preguntas de los oyentes, también mías, así que mi agradecimiento.
Gracias a ustedes siempre y siempre a su disposición, por supuesto.
Un saludo, 7 menos 10 casi.
La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
Caminé entre incienso, cornetas y silencio. Sentí una fe indescriptible. Donde Lucía no se visita, se vive. Y sin darte cuenta, es tu revelación.
Junta de Andalucía.
Vuelve Concert Music Festival, el festival número uno del país. Julio y agosto en Chiclana de la Frontera. Podrás ver en concierto a Europe 6 de julio. Lionel Richie 26 de julio. Tom Jones 11 de agosto. Y muchos más. Entradas a la venta en Ticketmaster. Vive una experiencia única en Concert Music Festival, Chiclana de la Frontera, con el apoyo institucional de la Diputación de Cádiz. Partner estratégico CaixaBank. Patrocinador principal Lenovo Motorola.
Todas las personalidades que destacan en Andalucía por su trabajo,
su ingenio,
su trayectoria,
su capacidad de ayuda,
su influencia, su simbolismo, están en La Sal de la Tierra.
Conversaciones desde Andalucía.
Un programa de entrevistas para conocer en detalle con Pedro Luis Gómez. Los viernes a las 10 de la noche y los lunes a las 4 de la madrugada en Canal Sur Radio. Y siempre que quieras, en la radio a la carta.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
La pregunta de la tarde hoy es bien interesante, tiene que ver con las ojeras permanentes. ¿Qué son las ojeras y qué problema de salud podría indicar, podrían esconder? Nos contesta la doctora Victoria Núñez, que es especialista en cirugía oral y maxilofacial y medicina estética facial. Doctora Núñez, bienvenida.
Hola, muchas gracias por invitarme. ¿Qué tal?
Bueno, ¿qué son las ojeras?
Bueno, pues las ojeras son los hundimientos que tenemos debajo de los ojos, que a veces tienen una coloración pigmentada o violácea, y que muchas veces lo importante de esto es que no son solo por cansancio, sino que tienen un origen multifactorial. Esa piel es muy delgada, a veces hay un hundimiento del surco, se hiperpigmenta o los vasos están muy dilatados en la zona. Hay factores genéticos y estructurales de la cara que hacen que se marquen más, como que haya una resorción de la grasa profunda o que la órbita con el envejecimiento se vaya ensanchando. Pero lo importante de todo esto es que a veces las ojeras son el reflejo de problemas de salud mucho más serios. Así que en mi experiencia, pues frecuentemente están relacionadas con anemia, trastornos tiroideos, deshidratación, alteraciones del sueño como el síndrome de apnea y hipopnea del sueño. Y se ve también muchas veces en pacientes con alergias crónicas o con dermatitis. Así que es muy importante a la hora de consultar por unas ojeras que son permanentes, hacer una evaluación médica completa antes de cualquier tratamiento, porque tenemos que descartar estas causas subyacentes, porque si no las tratamos primero, cualquier intervención estética que vayamos a realizar pues va a ser temporal o los resultados no van a ser los deseados.
Claro, y bueno, me parece una cosa que bueno, que subyace ahí detrás, ¿no? Y que igual está indicando, pues no sé si retención de líquido también, doctora Núñez.
Sí, claro, sobre todo está relacionado porque como al ser una piel muy fina, sin tener apenas tejido subcutáneo, con unos linfáticos y unos vasos muy superficiales, y el músculo orbicular es un músculo que hace de esfínter, cuando se contrae dificulta que el líquido se mueva libremente. Entonces es una zona que es tendente a que retenga mucha más cantidad de líquido. Así que en pacientes que pueden tener trastornos hormonales pueden verse más acentuadas en esa zona del cuerpo. Así que es importante pues, valorar que si tienes ojeras y persisten a pesar de dormir bien, de estar bien hidratado, de masajear la zona, de llevar una buena dieta, pues entonces hay que consultar por si tenemos un trastorno médico detrás. De todas maneras, estos pacientes, sí, una vez que se cuidan no hay trastorno médico detrás, pero que sí que siguen presentando la ojera permanente, pero como ya hemos dicho, está muy relacionado con factores genéticos y estructurales, que tengan los ligamentos mucho más delgados y se descuelguen más los tejidos. Entonces, en ese caso, sí que podemos realizar tratamiento médico estético efectivo. Por ejemplo, nosotros en consulta lo que hacemos sobre todo es infiltraciones con ácido hialurónico, pero importante que sea un ácido hialurónico específico para la ojera, precisamente por eso, porque como es una zona tendente a retener líquidos, no podemos utilizar cualquier producto ni en cualquier zona.
Que lo pueda empeorar, claro.
Exactamente. Claro. Siempre es importante una buena técnica y poner una cantidad pequeña para que poco a poco se vaya adaptando a la zona. Y luego valorar bien, bien qué otros factores están afectando a esa ojera, si no es solo hundimiento y sin embargo también hay pigmentaciones que tratar o las y flacidez que tratar con otras técnicas.
Claro, quería insistir en eso, doctora, porque muchas veces llamamos ojera al color, al color violáceo, punto número uno. Punto número dos, también llamamos ojeras a las bolsas, ¿no? Porque hay como retención de líquido, como le decía, ¿no? ¿Es todo lo mismo?
No, es importante hacer un buen diagnóstico previo de qué es lo que presenta el paciente y distinguir muy bien lo que es una ojera por hundimiento, que es porque se haya reabsorbido la grasa de la zona o porque genéticamente, familiarmente estemos predispuestos a ello, una ojera que sea pigmentada, que está relacionada con el tipo de foto, tipo de piel o violácea, porque se transparente los vasos sanguíneos, con lo cual el tratamiento específico para eso van a ser láseres, luces pulsadas y otro tipo de aparatología, o bien que sea por flacidez. ¿Qué otra cosa hay en esa zona de debajo del ojo que todo no es ojera? Es la bolsa, que la bolsa puede ser por retención de líquido, con lo cual lo que tenemos que favorecer es el drenaje de la zona, o bien puede ser por una herniación de la grasa que está debajo del globo ocular, que es porque el músculo orbicular no la sostiene bien y entonces se propulsa hacia afuera. Entonces, normalmente, aunque podamos camuflarla, esos son los casos que tenemos que operar quirúrgicamente y extirpar esas bolsas que están herniadas. Así que la ojera en sí compromete muchas estructuras y muchos fenómenos fisiológicos que el médico estamos obligados a hacer un análisis personalizado al paciente y establecer el plan de tratamiento más efectivo para él, habiendo descartado previamente cualquier patología de base que la esté agravando.
Claro que eso es lo importante, ver qué está pasando y si realmente no hay nada que esté ocurriendo, ir a por lo demás. Claro.
Exactamente, porque es que las ojeras permanentes pues no solo es un problema estético, muchas veces puede ser la señal de que nuestro cuerpo nos está diciendo algo importante. Entonces, básicamente, la verdadera belleza comienza con la salud. Entonces, inicialmente lo que tenemos es que buscar si hay algún problema sistémico que tengamos que tratar y, habiéndolo eliminado, ya podemos establecer los tratamientos médicos estéticos o quirúrgicos que estén en nuestra mano, individualizando las necesidades de nuestro paciente.
Claro, doctora Núñez, sobre todo aquellas que aparecen de repente, imagino. Bueno, pues le agradezco enormemente que nos haya atendido y nos haya explicado todo sobre las ojeras. Gracias, un saludo.
Gracias, muchas gracias a vosotros, encantada. Saludo.
He elegido esta canción para despedir.
Bailaré contigo, un disfraz que tenga cabeza de río.
que seguro que ya han reconocido a Enrique Morente y Lagartija Nix. En este vals vienes de Lorca. Porque hoy, 5 de junio, se cumplen 127 años del nacimiento de Federico García Lorca, poeta del alma andaluza, entre la luna, entre la pena, entre el amor. Habló del amor prohibido, de la libertad, de la muerte, de la injusticia. Su teatro, su poesía siguen latiendo como si cada año que pasara no fuera un número más, sino una buena, buenísima razón para leerlo, para volver a él, para volver a Lorca. Lorca vive cada vez que alguien lo lee, cada vez que alguien lee sus versos. Lorca vive. Pues con esto nos despedimos. ¡Qué maravilla! A las 4 de la tarde volvemos mañana. Mañana hará el programa mi compañera Estíbaliz Martínez y lo van a pasar en grande. Gracias por estar ahí. Un beso enorme. Adiós.
Andalucía.